Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Reconeguem-ho, que xarxa és esport made in Spain i en aquestes dates encara més. Serà perquè arriba el fred, perquè la gasolina costa un ull de la cara i la ratlleta del dipòsit no puja ni pagant una fortuna. Serà perquè el maleït Euríbor encara no ha arribat a l'Everest i continua escalant perquè tossim. Moqueamos si la Covid ens saluda amb picardia. Serà perquè buidarem la butxaca comprant dècims i el dia 23 la butxaca continuarà buida. Veient com ho estan passant uns altres que no tenen absolutament res i aquells que estan patint una guerra, és llavors quan ens adonem que el nostre no és per tant. Així que, esperit nadalenc, enguany tu tindràs que currar i molt. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara arriba el moment de saber quin temps faran les properes hores. Estem ja enfilant la recta de la setmana, recta final de la setmana. El temps es mantindrà insegur amb ruixats durant el matí de demà divendres. Després s'obriran grans clarianes i només quedaran ruixats de neu al Pirineu. El cap de setmana serà fred, amb un dissabte ventós i amb neu al vessant nord del Pirineu. I també tindrem un diumenge tensió amb més núvols i sense precipitacions. I sortim ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, repassem aquest extrem nord molt complicat de la capital catalana. Un accident a la C-58 amb un cala i reixac sortint de Barcelona provoca cua de 4-5 quilòmetres ja des del nus de la Trinitat, un nus Montcada, C-58 sortint de Barcelona. Això afecta sobretot a la ronda litoral en sentit Besòs, tota ella gairebé amb trams d'aturades de punta a punta entre Zona Franca i el nus de la Trinitat sobre la ronda litoral en sentit Besòs, com us dèiem, a causa de l'accident a la C-58 a l'autopista del Vallès. També destaquem a l'extrem sud de Barcelona un altre accident, autovia 2, a Pallejà, un carril tallat en sentit Martorell, cua de més de 4 quilòmetres. A més, també volem destacar avui la zona de Castellbisbal. Hi ha dues carreteres locals molt plenes. Estem parlant de la comarcal 243C i la B-151. Doncs bé, cues de 3-4 quilòmetres, com us dèiem, a la zona de Castellbisbal, en sentit nord, en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí un moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, juntament amb el company Sergi Toros, parlarem de la gent gran. Com hem de fer perquè els avis deixin de fer certes coses, com per exemple conduir, anar sols al banc, anar a passejar a la muntanya o fer activitats de risc, sense que es molestin a l'hora de dir-los? Doncs atenció, perquè l'Elvira Abad, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia de l'envelliment, ens donarà uns bons consells.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Asustados. Están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17 o loresmetal.com. Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven,
entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ens va apartant de diverses activitats. El pas del temps ens allunya de competència física i ens aproxima a tasques més tranquil·les. Però n'hi ha una que és més complicada. És quan hem de deixar de conduir. Pels conductors és un pas més complicat del que sembla. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Què ens diuen els estudis respecte al risc d'accidents per majors de 75 anys?
Doncs mira, primer parlem de què és el que diu la llei, perquè al cap i a la fi la legislació vigent és el més important i el que es pot donar les pautes posteriors. Hores d'ara, la renovació del permís de conduir es fa cada 10 anys fins a arribar als 70 anys. A partir dels 70 anys, la renovació es limita a períodes de 5 anys, però aquest termini pot ser reduït en el temps a criteri d'un metge que realitzi l'obligatori reconeixement mèdic. Per tant, això és el que és la llei i la legislació vigent. A partir dels 70 anys, la renovació és cada 5. Resultats i estudis avalen que a partir dels 75 anys les persones comencem a aflorar problemes psicofísics i moltes vegades tenim més problemes d'atenció. No és un dogma, però sí que és un risc. I hi ha un estudi de Fesvial, que amb aquest sí que parla d'accidents de trànsit. Les persones majors de 75 anys tenen un 12% menys de probabilitats de cometre una infracció de velocitat. És a dir, a partir dels 75 anys hi ha un estudi que sí que confirma que la velocitat no és un problema. La velocitat és un problema amb altres franges d'edat, especialment les més joves. Però sí que hi ha, i aquí hi ha el problema, un 169% d'augment de saltar-se, per exemple, un stop, la qual cosa és una infracció gravíssima i que pot provocar un accident. En aquest cas, doncs, seria per falta d'atenció. I per això, amb aquest col·lectiu de persones més grans de 75 anys, la immensa gran part dels accidents es registren en vies urbanes i en ciutats. És a dir, no seria, en aquest cas, amb accidents per carretera, sinó que serien per vies de les ciutats, per saltar-se un stop o per una falta d'atenció. Això serien les dades que, a més, les complementem perquè al llarg de l'any a Espanya hi ha un total de 30.000 denegacions de carnets i al voltant de 320.000 condicions restrictives, com per exemple limitar el radi de conducció, poder conduir únicament de dia, no portar passatgers o límits de velocitat. Serien les condicions restrictives, fins a 320.000 es fan a cada any a Espanya.
Avui, Sergi, hem escoltat conductors que no volen deixar de conduir i familiars preocupats, no?
Doncs sí. Mira, Herrera, en COPE Catalunya i Andorra ha passat Antonio Rodríguez, que té 83 anys, i ell continua conduint. Li agrada molt. I, a més, doncs, parla que ell té, doncs, la seva pròpia forma de conduir.
Jo penso que bien, Despacio, pero bien. A trayectos cortos sí que los hago. Ah, y de día, de noche no.
La família de Antonio Rodríguez li diu que ja no condueixi més, que ja té doncs una edat i que estan preocupats. I té un carnet de conduir amb una caducitat a fins al 2025, quan complirà 85 anys, i avui sí que assegure que amb aquella edat deixarà el volant.
Bueno, me caduca el año 25. Parece que se siente uno como si ya no valiera para nada, como si te arrinconaran mentalmente, claro. Los hijos, los nietos, y no, deja el coche. No, renovar, no lo voy a renovar, no, sí.
I si l'Antonio Rodríguez, quan tingui 85 anys, vol deixar el volant, altres encara no. A l'informatiu migdia hi ha estat la Andrea Sánchez, que és l'esposa d'un home de 83 anys que res, ell continua conduint. Ella reconeix que pateix amb el seu home al volant.
Pues que, pues que, lo hace, que él sabe muy bien lo que hace y que él está bien, que está en plenas facultades, pero claro, los que vamos con él, pues bien. Vemos que no es así. Yo voy con mi marido y me coge dolor de cabeza, me coge de todo, porque tiene una costumbre que va conduciendo y te va diciendo, mira aquel castillo. Oye, mira, pues mira lo que pasa por ahí. A mí eso me pone muy nerviosa, porque él no está con esa edad de... No tiene esos reflejos que tenía que tener.
L'Andrea reconeix que al seu home li encanta conduir. Quan algú dels seus familiars li demana, doncs, que el porti a un lloc, ell és el primer que ja és voluntari per portar-lo.
Si le gusta, él le gustaría, bueno, ir a todos los sitios y está deseando que le diga a alguien. Ay, mira, papá, por ejemplo, llévame aquí. Cerquita, porque él quiere ser cerquita y de día.
Claro.
Uy, está encantado de eso, de que le digan eso.
A vegades demanar-li a una persona que es troba bé deixar de conduir sembla com si seria el primer pas, com si fos una pèrdua de la seva capacitat, i això li pot fer mal. Per tant, doncs, estem davant d'aquesta situació a partir dels 75 anys, conduir sí o no. Potser el millor de tot és la pròpia opinió personal del conductor.
Avui parlem amb l'Elvira Abad, que és psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia de l'envelliment. Elvira Abad, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Psicologia sí. De l'envelliment, què hi ha dintre d'aquest terme?
Bueno, nosaltres som un grup, bueno, i molta gent que treballa en l'àmbit de la gent gran, bueno, un grup que treballa des de tenir molta cura amb aquestes persones, bueno, des de la seva dignitat i respecte per les seves necessitats i que sempre tinguin la màxima autonomia possible.
Uh-huh. Imagino que ara s'ha girat feina, Elvira, perquè cada cop la població està més envellida, no?, a Espanya?
Sí, clar, és Espanya i Europa i, bueno, tot arreu, bàsicament. Sí, i aquí estem lidiant amb coses perquè abans l'avi arribava a ser gran, no l'avi, perdó, la persona gran arribava a aquestes edats, l'última etapa, amb moltes capacitats i cada vegada, bueno, com vivim molts anys, arribem no amb tantes capacitats. Uh-huh. Sí,
abans...
això ha canviat molt i aquí la dependència.
Abans, quan parlaves de gent gran, hi ha una persona de 65 anys i deies que era una persona gran. Avui en dia això ha canviat, no? L'edat de ser gran ja és una altra.
L'edat de ser gran és com tu, si encara hi ha il·lusió, i encara hi ha projectes, tot i ser projectes propis, vull dir, pot ser anar a comprar i fer-me un gran dinar. Vull dir, mentre hi hagi aquesta gana de viure, de gaudir i de compartir, això de l'edat és relatiu. O sigui, això no entraria. Jo tracto les persones grans al meu voltant, tant parents com el treball, a la feina, com... Bueno, no miro l'edat, no estic mirant això, estic mirant a la persona.
Uh-huh.
Això m'agrada, és molt important.
Això m'agrada que ho diguis, perquè ara amb el tema de l'edadisme, sobretot amb el tema de les feines, és horrorós, Elvira, eh?
Sí, estem aquí. Bueno, bueno, el tema d'avui és com tenir cura quan aquestes persones grans fan conductes, activitats o el que sigui que nosaltres ho podem veure com conductes de risc.
Mm?
Com cuidar, no? Això seria com...
Efectivament, perquè...
S'ha obert...
Clar, estem parlant sobre com ho veiem nosaltres, perquè nosaltres estem veient que això pot ser una situació de risc per la persona, però potser per a aquesta persona d'aquesta edat, de certa edat, no ho troba un problema, no?
Clar, s'ha de veure de quina és la mirada, reflexionar de quina és la mirada de que això és una conducta de risc. Quina és, si la persona, primer distingir amb una persona amb patologia o una persona sense patologia. Tenim les coses que les malalties, hipertensió, i encara vull menjar amb sal, i té tot el dret, si té 80 anys, de menjar com vulgui, perquè bueno, elles són prendre decisions, això és autonomia, prendre les meves decisions cap a la vida, com vull viure, com vull estar. Sí, clar, la família pateix, entenc, es preocupa, vol cuidar, hi ha pors que són més dels fills o de l'entorn que està que de la pròpia persona. S'ha de veure si la persona hi ha canvis que ha anat fent, que no és la mateixa. El tarannà de sempre, si ha canviat molt, potser aquí sí que haurien de fer una reflexió, una intervenció, cuidar, veure, obrir què és el que està passant i veure les necessitats, si són d'ells, si són necessitats de cuidar, me refereixo, de protegir. D'això del paternalisme social, que també estan vivint això, quan tenim molta gent gran al voltant, és com, ai, com sostenim aquesta persona que fa encara coses que no nosaltres ho veiem com una conducta de risc, que és portar molts diners a sobre, conduir quan no tens les capacitats de conduir al 100%. Ells mateixos ja no condueixen de nit, ells mateixos ja, si hi ha, capacitat cognitiva, si estan bé, ja no porten tants diners a sobre, ells mateixos ja s'han mirat a buscar un caminador, un bastó, nosaltres podem aportar coses noves, tecnologies, com la ubicació mòbil aniria bé que la tingués sempre oberta.
Clar.
Coses així, no? Vull dir, com donar-los amb ells pautes, eines, maneres de fer que potser nosaltres també aquí, la família, estiguem cuidant-los amb una distància prudent perquè ells sentin que estan sent ells mateixos els que decideixen, se senten dignes, aquí l'autoimatge és important, sentir-se respectats amb les meves necessitats, vull menjar sal, bueno, pues, com ho fem això? I arribar quan hi ha, arribar a una conversa familiar o professional autèntica en el sentit de ser sincers. Ser sincers amb la persona.
Doncs t'agraeixo moltíssim, Elvira Abad, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia de l'envelliment, que avui hagis estat amb nosaltres i hem pres molt bona nota de tot això que ens has explicat, i que cadascú faci el que cregui convenient i cadascú segurament que se n'adona dels seus límits, no cal que hi hagi algú com un corcó allà dient no, això no facis, això sí. No d'allò, això perquè serà pitjor. Elvira, sí. Moltes gràcies, és un plaer.
Vale, molt agraït a vosaltres.
Una abraçada, adéu-siau. L'Interna, COPE, Catalunya i Andorra, i ara canviem totalment de tema. Parlem de sastres. Saps que s'ha tornat a posar de moda la figura del sastre? Ens ho explica la Yolanda Bernal i parlarem amb un sastre de la sastreria Jimeno de la ciutat de Barcelona, que és en Cris Jimeno.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Te lo digo.
Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Vestit a mida ja no és una pràctica només de rics o de persones benestants. Sovint ho relacionem amb gent molt clàssica o amb ocasions molt especials com un casament, però el sector de la sastreria vol trencar tots aquests tòpics i reivindicar-se com una pràctica que torna a estar de moda i a la que cada vegada s'acosta més gent jove. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la primera pregunta que ens fem és quan costa fer-se un vestit a mida. No és barat, això és veritat, però és un luxe relatiu. Joaquim Fernández Prats Prats és el president de l'Associació Espanyola de Sastreria i diu que si ho comparem amb el preu d'una firma internacional de qualitat, no hi ha molta diferència, però sí avantatges. Si tenim algun problema, el nostre sastre ens ho pot arreglar sense problema. Fer un vestit a mida té la seva feinada, fan falta entre 6 i 7 persones i això, evidentment, té un preu.
Un traje tan a partir de los 2.600 euros. De ahí en adelante, dependiendo del tejido de género que se escoja, se hacen 3 pruebas y lleva unas 60 horas de trabajo. O sea que es un proceso largo y son 2 meses y medio lo que se tarda en entregar un traje.
El Joaquín Fernández ens confirma que la sastreria està a l'alça i ja no és cosa només de gent gran. Hi ha molta gent jove que comença a tenir curiositat i busca propostes divertides i diferents. El sector s'ha hagut de reinventar.
Nos hemos ido reinventando pues, a buscar unos looks más informales para no llevar corbata, para llevar ahora, por ejemplo, llega el invierno, franelas con americanas, con jersey de cuello vuelto. Pues un look más informal, pero arreglado. Pues es verdad que muchos de nuestros clientes pues son abogados, son notarios, son gente que está todo el día con el traje. Pero sí que estamos cogiendo otro público, pues a través de esa gente joven que está viendo cosas frescas y diferentes, pues que ya vienen a investigar.
El sector necessita més professionals perquè s'hi vulguin dedicar. Hi ha molta demanda, però en canvi, pocs sastres.
Falten sastres, Yolanda, en un sector que té el seu públic i que cada vegada més acostumen a ser clients molt fidels que porten tota la vida fent-se vestits a mida, moltes vegades per motius professionals.
Sí, per exemple, el Fernando, que porta 20 anys fent-se vestits a mida. Va començar a fer-ho quan exercia com a advocat i ho necessitava. El seu armari, per exemple, té una desena de vestits, pantalons i jaquetes, tot fet a mida. Es dona el cas que la seva àvia era costurera i quan es comprava la roba doncs sempre li donava perquè li ajustés una mica. Per evitar-ho, va optar per un sastre que li fes la roba com ell volia.
Cuando llegó el momento de empezar a vestir de traje a diario porque tenía que trabajar, pues al principio sí me compré unos cuantos trajes preta por tres de ready to wear y luego me di cuenta de que no, de que tenía que hacer lo mismo que había hecho toda la vida, es buscar a un buen sastre que sea capaz de hacer un traje siguiendo mis indicaciones. Que me quede como yo quiero que me quede y que tenga las características que yo quiero que tenga en cuanto a tejidos, bolsillos, colores, hechura y demás.
El Fernando reconeix que fer-se un vestit a mida no és barat, però surt a compte. Té vestits de fa 20 anys que estan impecables. Encarregar la roba a un sastre té més avantatges, per exemple, si canvies de talla.
Y aunque yo no soy una persona que engorde ni engraste demasiado, pues no es demasiado complicado llevárselo a mi sastre y que mi sastre pues lo meta un poco por aquí, lo abra por allá. Además, los tejidos son mejores. Al final sale a cuenta. Con un traje de confección, pues si le das mucho uso, pues tiene la vida útil que tiene. Un traje a medida se puede ir arreglando, se puede ir adaptando al tiempo.
I en el que coincideixen el Fernando i altres persones que també acostumen a fer-se vestits a mida és en que el sastre ha de ser de confiança i quan trobes a un que t'agrada, doncs és molt estrany que canvis.
Para mí es un placer hablar con Cris Jimeno, es la cuarta generación, si no me equivoco, de esta sastrería Jimeno Chollet, que lleva más de 4 generaciones vistiendo a caballeros. Él es dueño y también es sastre. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿la sastrería está más de moda ahora que nunca o nunca pasó realmente de moda?
No, la sastrería yo creo que nunca ha pasado de moda. Al final es un oficio que, bueno, es uno de los oficios más antiguos del mundo. ¿Mm? Y yo creo que es uno de los oficios que nunca pasarán de moda.
¿Qué es lo que te
hizo? Sus altos y sus bajos, como claro. Todo, pero pasar de moda, ¿no?
¿Qué es lo que te llevó a ti a seguir con esta generación, esta saga de sastres?
A ver, en realidad mi familia no está vinculada directamente al mundo de la sastrería como tal. Mi familia está vinculada por parte de mi padre al mundo textil. Y entonces de pequeño pues siempre veíamos pues tanto modistos, modistas y sastres. Y pues como en cualquier casa que a lo mejor se habla de fútbol o se habla de cualquier cosa, pues en la mía se hablaba de sastres, se hablaban de modistos, de diseñadores y demás. Y entonces pues lo que me llevó a la sastrería en realidad fue mi primera comunión. Cuando vi al sastre que me hizo el traje de la primera comunión, pues quedé fascinado y dije, pues yo quiero hacer lo mismo.
¡Qué guay!
Y desde los 8 años pues dije, pues yo quiero hacer esto.
¡Qué bien! Y en tu casa que dijeron, fenomenal, ¿no? ¿Y tu entorno de amigos qué pensaban?
bueno, no lo decías, no lo comentabas.
Lo tenían todos, sí, porque como es una cosa que yo lo siempre, nunca he visto, nunca he pensado en hacer otra cosa. Entonces he dicho, bueno, pues siempre he querido hacer sastrería o moda o alguna cosa así. Y nada, pues todo el mundo bien. Al final en mi casa siempre ha sido un tema muy recurrente y siempre está presente, entonces pues todo el mundo lo ha visto bien.
Muy bien. ¿Estudiaste aquí en Barcelona?
Estudié en París.
¿En París?
Sí, estudié en París y luego después de 4 años y medio en París me mudé a Los Ángeles y después de 7 años a Los Ángeles decidí volver a Barcelona y retomar de cero la sastrería artesanal.
¿Cómo se vive la moda en París y Los Ángeles? ¿Se vive muy diferente a cómo se vive en España?
Sí, es una cosa... Sí, son mundos totalmente diferentes. En París la moda es casi una religión, porque a diferencia de España es un sector, es una industria, de hecho, que está muy protegida y muy valorada por todos los franceses y por el gobierno, incluso por todos los medios, tanto ya sean... asociaciones, organizaciones, tanto como protección tanto del consumidor como de los propios fabricantes y demás. Y por otra parte, en Los Ángeles es un mundo totalmente diferente, es la noche y el día, que son mucho más relajados, es todo, pues en invierno a la mínima a lo mejor son de 12, 15 grados, entonces pues es más relajado, ¿no? Digamos ahí, es más, no hay tanto traje. Pero sí que es verdad que como es la cuna del cine y de la industria del entretenimiento, pues claro, hay muchos eventos, muchos premios, mucho, todo lo que está ligado al mundo de la música, el deporte, el cine. Yeah. Entonces ahí pues sí que se consume mucho producto de alta calidad.
Oye, yo decía al inicio de nuestra conversación, Cris, que el hecho de que la infanta Leonor llevara un traje blanco impoluto realizado por el sastre de confianza del padre, eso ha dado la vuelta, esa fotografía, a todo el mundo. Imagino que tú como sastre te enorgulleces, ¿no?, de que digan, no es un traje de la firma no sé qué, sino que lo ha hecho un sastre.
Sí, claro, sí, sí, y más conociéndola él personalmente también, que es un gran sastre, pues claro que sí, cada vez que uno de nosotros consigue que se le ponga la lupa encima y que, bueno, pues que valoricen la sastrería de esta forma, pues es un privilegio para todos, porque al final nos ayuda a todos a que se vea la sastrería y que se demuestre sobre todo que en España tenemos muy, muy buena sastrería.
Desde luego. Oye, cuando tú, por ejemplo, vas por la calle, debe ser innato, ¿no, Cris? El ir mirando a la gente a ver cómo va vestida. Hoy, por suerte o por desgracia, el 99% de la población vamos vestidos todos iguales.
Sí, sí. La verdad es que vamos todos bastante uniformados. Es un poco contradictorio estando en una época en la que tenemos tantas opciones de marcas diferentes y podemos comprar en todo el mundo, de hecho. Y a pesar de ello vamos todos casi todos iguales, sí. Es una de las ventajas de la sastrería, ¿no?, que al final no es un producto que compras, no eliges un producto que alguien ha pensado para ti, sino que tú puedes hacer el producto que tú quieres para ti. Es una cooperación entre el sastre y el cliente. Y entonces hacemos que cada pieza sea única para ese cliente.
Oye, el mito este de que hacerte un traje a medida era un sastre, que esto es caro, yo no sé, porque habría que valorar calidad, precio, con el tiempo que te puede durar un buen abrigo, un buen traje hecho por un sastre, que un traje comprado en la tienda X, ¿no? Y además, sí, para el planeta es muchísimo mejor lo que vosotros hacéis.
Sí, claro. Mira, para dar un ejemplo bastante bastante fácil, hace cuestión de 15 días arreglé un traje que era del año 57 y estaba en perfectas condiciones. Y era un traje que se lo pone ahora el yerno de nuestro cliente en cuestión. Y es un traje que al final está perfecto, no ha pasado de moda porque las medidas y las características pues son unas medidas clásicas. Y claro, ese traje pues con los años que tiene, es una buena inversión.
¡Qué maravilla!
Que a lo mejor cuesta un traje que cuesta nada, al final, si al cabo de dos días pues ya se estropean las entretelas o, claro, o se encoge a la primera lavada o cualquier cosa, pues claro, hay que estar cambiando de traje más, claro, a menudo. Y para el planeta, sobre todo, sí, claro, lo nuestro, claro, es un, son prendas que están diseñadas para durar entre como mínimo unos 10 o 15 años. Sí, entonces, sí, claro, el impacto sobre el planeta es muy brutal, mínimo comparado con la moda rápida.
Oye, qué maravilla, me encanta hablar con gente que le apasiona su profesión, como es tu caso, Cris. ¿Estáis en la calle Balmes? ¿En qué número exactamente?
Pues mira, ahora mismo estamos nos acabamos de cambiar de local, nos cambiamos ahora mismo, estaremos en la calle París 202.
París 202. París te llama, ¿eh?
Sí.
Cris,
sí, papá. Sí, sí, es una buena señal.
París te persigue. Bueno, pues en la calle París, sí, sí, 202 vamos a encontrar a Cris Gimeno, de Sastrería Gimeno Chollet. Oye, qué placer, qué gustazo y nada, con ganas de a ver si un día de estos me paso y me hago agua a medida, que siempre va, claro, bien permitirse un lujo de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, es un lujo asequible.
Desde luego.
De los lujos, es uno de los lujos asequibles.
Desde luego. Digo lujo porque es un lujo, un trabajo manual, hecho con cariño. Sí. Y ese es el lujo. No ya tanto el precio, pero esto es como todos los trabajos artesanales, se diferencian en todo, absolutamente. Cris, muchísimas, sí, gracias. Ha sido un placer conocerte y ya saben, calle París 202. Ahí está Cris Gimeno. Si queréis visitarlo, estaré encantado de atenderos. Gracias, Cris. Un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Chao.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs sí, és un gust parlar amb gent que li apassiona la seva feina i avui parlant de la sastreria. I ara parlem de l'actualitat del dia, que és el que ha passat en un dijous 30 de novembre. Per això està aquí amb nosaltres Yolanda Bernal, que és la companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, per donar-nos aquesta última hora més pròxima. Yolanda, bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, comencem amb el Tribunal Suprem perquè ha confirmat l'anul·lació de l'ordenança de Barcelona del 2019 que regula la zona de baixes emissions. Això què vol dir? D'entrada, la zona de baixes emissions continua en vigor perquè l'Ajuntament, recordem, va adaptar l'ordenança el passat mes de gener. Sí que afectarà a les multes que no siguin fermes, és a dir, que estiguin pendents d'al·legacions. En aquest cas, s'haurien de retornar els diners i, de fet, l'Ajuntament ja va reservar una partida de gairebé 32 milions d'euros. T'explico també que Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reuniran el proper 21 de desembre al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada institucional des de que Sánchez va ser investit com a president del govern central. La intenció és que sigui una reunió de treball en la que s'abordarà, entre d'altres coses, el conflicte polític, el finançament i també el traspàs de Rodalies. I una cosa més, els Mossos d'Esquadra busquen el conductor d'un cotxe que ha investit un ciclista a la carretera dels Àngels, a Girona, i després ha fugit. Ho ha avançat el Diari de Girona. Dos ciclistes circulaven per aquesta via. Qui ha donat l'avís ha estat la dona que anava amb la víctima. La policia ja té identificat el vehicle i ara està buscant la persona que el conduïa.
Més informació a COPE Pones i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I ara arriba l'altra cara de la moneda, que és la informació esportiva amb els companys d'Esports, COPE Catalunya i Andorra, en la veu del company José Luis Gil. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Un dia més, pendents de Ter Stegen.
Sí, perquè la plantilla del Barça tenia festa en la jornada d'avui, però estem pendents de Ter Stegen, de la seva esquena i de si el porter alemany arriba o no al proper partit de Lliga del Barça diumenge a les 9 de la nit a Montjuïc contra ni més ni menys que l'Atlético de Madrid. Ha anat a provar-se a la ciutat esportiva, igual que d'altres futbolistes que, tot i tenir festa de manera oficial, han treballat de manera voluntària, com Sergio Roberto, Íñigo Martínez, Cancelo, Koundé o Oriol Romeu. També ha estat a la ciutat esportiva Ansu Fati, després de lesionar-se muscularment amb el seu equip, el Brighton, un Ansu Fati que estaria de baixa aproximadament uns 2 mesos. Al Girona, la notícia del dia, esgotades les localitats pel proper partit de Lliga dissabte a les 2 a Montilivi contra el València. Mentretant, a segona divisió, l'Espanyol ha arribat a Oviedo, demà obre la jornada de Lliga del cap de setmana, visitant el Carlos Tartiere, el conjunt asturià, sense novetats a la llista de convocats, mentre que, en plena poliesportiva, hem de parlar de la Elite Round, Champions League de futbol sala. Avui el Barça s'ha posat 7-0 a l'Étoile francès i resta pendent de l'altre partit del seu grup, que estan disputant el Riga i el conjunt italià del Feldi Éboli. Ara mateix, 4 minuts per la fi del partit, empat a 4, tot apunta a que dissabte, davant de l'equip letó, el Barça jugarà la seva presència a la Final Four d'aquesta UEFA Futsal Champions League.
Esports Cop, més informació i els butlletins horaris i el programa d'esports d'aquesta casa. Gràcies, senyor Gil.
Fins demà.
La Linterna.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
7 de la tarda, 35 minuts, i d'aquí a una estona, després d'un bon consell a la Linterna, en parlarem de que avui és el Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària. I parlarem amb la Maria, una noia que ha estat en tractament durant molts anys per aquest trastorn i que actualment està treballant i estudiant psicologia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balista. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y
todo
cuando
lo que
te quejes.
Cobrado,
claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben
ti
a ti
30.000, 10.000, es que,
y además
5.000.
El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiqui-pugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios. Sí. Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa es muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que claro. con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente, igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las
intereses.
Tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con sí, esa tarjeta de sí. sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
De noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, un trastorno de salud mental que, atención, afecta a 400.000 personas en España. Estos últimos años, la salud mental ha sido un tema recurrente en medios, en conferencias, en encuentros. Un hecho que ha facilitado que la sociedad tenga un mayor reconocimiento y conocimiento de esta problemática social. No obstante, el estigma y las falsas creencias siguen persiguiendo también estos problemas de salud. Hoy es un placer hablar con María, que ha sido una de estas personas que también ha pasado por este trastorno de la conducta alimentaria. Nos gustaría conocer cuál ha sido o cuál es realmente su historia y cómo está actualmente. Así que vamos a saludarla. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, María. Gracias por atender nuestra llamada. María, ¿actualmente cuántos años tienes?
Actualmente tengo 24.
24 años. Vale. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste a tener o por qué empezaste a tener esos trastornos de conducta alimentaria?
Pues mira, yo empecé con 12, 13 años cuando entré en el instituto, ¿vale? Entré en el instituto y al final es un cambio personalmente muy brusco de cuando pasas del colegio de primaria a un instituto. Y a mí me vino grande, y he sido una persona siempre que me ha costado mucho expresarme en casa, no por nada, sino que siempre he sido muy independiente y me costaba mucho pues expresar mis problemas. ¿Y qué pasó? Que empecé pues literalmente, que es una metáfora que me gusta mucho, a tragármelos, no me gusta decirlo así, pero sí que es eso de empecé como a comer, y a comer, y a comer. Y eso me gustaría decir pues que es un problema que creo que no está tan exteriorizado, bueno, está como muy normalizado, el hecho de lo que es el trastorno por atracón, que es el pegarte a tracones. Y yo empecé con 12, 13 años así, lo que pasa que todo fue pues cada vez a más, empezaron las épocas restrictivas, empecé a compensar, etcétera, etcétera, hasta que ya a los 18, 19 años fue cuando ingresé en Itasa Badei, y es cuando ya nos dimos cuenta que era un problema real.
Cuando hablas de compensar, ¿a qué te refieres?
Pues tanto con vómitos como con hacer muchísimo deporte, yo era pues todo lo que comía, contaba las calorías que tenía y yo me iba al gimnasio y tenía que quemar las calorías exactas. En plan, en periodos así, o ir corriendo, caminando a todos lados, hay, bueno, de todo tipo de síntomas que vas descubriendo de manera, bueno, exagerada.
Uh-huh. ¿Buscabas información en internet? ¿Hablabas con alguna amiga? ¿Había algún amigo o amiga que estuvieran en tu misma situación y que compartíais lo que os ocurría?
Bueno, sí que es cierto que, y cada vez más, el tema de las redes sociales es exagerado. Hay muchísimas, muchísimas páginas que son cero saludables. Eso de promover el estar más delgado, el, bueno, la comida real, el todo, toda esta información estaba, bueno, en orden del día, como sigue estando. Y al final, pues sí que cuando tenía 14, 15 años, pues hablaba con amigas. No estaban 100% en mi situación, pero sí que, bueno, pues venga, vamos a comer más sano. Bueno, venga, pues esto no, ¿sabes? Y al final, pues vas como eso retroalimentándote con estas cosas. Además, influye mucho la presión que nos ponemos a nosotras mismas, la mayoría de gente que padece el trastorno, que es que yo estaba haciendo eso, dietas y cosas así, y en mi casa me decía que cuánta fuerza de voluntad tengo, cuando, ¿sabes? En plan, qué bien lo haces, qué bien, porque al final pues no lo ven como un problema, ¿sabes? Uh-huh. De primera.
¿En ningún momento en casa se dieron cuenta de que tenías un problema? ¿No te veían, bueno, sí, te veían fuerza de voluntad a la hora de querer perder peso, ¿no? Pero no sabían que esa manera de que lo hacías no era la correcta. ¿Tuviste episodios de estar más agresiva con tu familia, a esconderte más de lo normal, a no salir de la habitación? ¿En ningún momento notaron nada, María?
Sí, eso pasa ya cuando estamos en, bueno, cuando ingreso en ITA. Cuando yo sí que tengo la suerte de que pedí ayuda cuando lo vi, te hablo de 6-7 años después de estar padeciéndolo, ¿vale? Yo pedí ayuda, mi madre de seguida fue, ¿qué hacemos? Encontramos cita que me ayudaron muchísimo, y ahí empezaron a haber periodos. Cuando tú empiezas tratamiento, que parece que dices, uy, ya lo he encontrado, empezó lo peor. Yo empecé el periodo de tratamiento cuando te dicen, vale, estás enferma y hay que hacer algo, es cuando yo me volví agresiva con mi familia. Yo entré en periodos de depresión, en periodos ansiosos ultra, bueno, muy duros, porque yo ya tenía 18 años, yo dejé de estudiar y yo me metí en mi cuarto y no quería salir. Yeah. Ahí fue cuando ya mi familia estuvo conmigo, bueno, especialmente mi madre se metió conmigo y era a saco.
¿En qué consiste el tratamiento que realizaste en ITA?
Vale, yo en ITA ingresé en hospital de día, ¿vale? Yo pasaba todo el día allí porque, como ya te digo, no estudiaba. Y hacemos terapias de todo tipo, tanto hacemos como terapias familiares, terapias en cuanto a, bueno, en amigos, sobre la comida, terapia sobre cómo nos vemos físicamente, comemos allí. Es un tratamiento que a mí me fue, ya te digo, muy bien, pero es muy duro, no puedes levantarte nunca, te abren los lavabos allí, es todo con psicólogos, niñas de tu edad. Y yo estuve dos años y medio estuve en tratamiento.
En esos 2 años y medio, ¿eras consciente de que realmente tenías un problema?
Yo tengo que decir que sí. Yo tuve mucha suerte, lo he hablado hoy con mi psicóloga, que la he visto, y yo fui muy generosa con el tratamiento, no todo el mundo puede serlo. Yo era en todo momento muy consciente y muy sincera, que es lo que grito desde aquí, la sinceridad. Que no se esconda a nadie, que porque da mucha vergüenza, es una enfermedad súper mentirosa, muy mentirosa. Al final lo que estás haciendo es pedir ayuda a gritos, pero lo pides a través de la comida, que es como el síntoma, es como lo más primitivo, ¿no? El dejo de comer porque así mi familia me escucha.
Sí, sí, era una llamada de atención.
Sí, totalmente. No lo quiero decir así porque sé que cuesta un poco reconocerlo, pero al final sí que lo es. Es simplemente lo estoy pasando mal, estoy sola, no sé gestionarlo y me voy a la comida, que es algo que, bueno, es un tipo de adicción.
¿Te dio por algún momento por tirar la toalla, María?
Sí. Hay momentos muy duros en que dices, sobre todo, ¿sabes por qué tienes que tirar la toalla? Por el pensar que va a ser para siempre. En plan, yo pensaba que nunca podría salir de algo así. Y es cuando dices, yo no voy a pasarme toda la vida haciendo esto. Paso, mi vida me consumo, ¿sabes?
Es un trastorno de salud mental.
Sí, es muy duro. Y yo lo que quiero decir es lo que hay detrás de la comida. Es algo que, bueno, a mí lo que me ayudó y lo que me hizo estar donde estoy es cuando de repente mi psicóloga me coge y me dice, no quiero que me hables de lo que has comido o lo que has dejado de comer, eso es lo secundario, quiero que me digas qué te pasa, por qué te valoras poco, qué te pasa, qué te ha pasado. Y cuéntame tu historia.
Y con ese desahogo es a partir de ahí de donde empiezan a hacerte el tratamiento, ¿no? No es tan importante, como tú decías, decir si has comido pollo, pescado o no sé qué, sino realmente qué es lo que hay detrás. Has estado unos años. ¿Una persona que ha tenido un trastorno de conducta alimentaria lo tiene para toda la vida?
No. Yo digo que no. Yo a día de hoy me ha costado muchos años. Como he dicho, ya te digo, con 12, 13 años cuando empecé, tengo 24. pero a día de hoy estoy 100% recuperada, 100%. En cuanto, y ya lo noto principalmente, obviamente, con tema comida, que sé que es lo que, si alguna chica o chico me está escuchando y lo padece, es como lo que me da la gana y lo que quiero y lo llevo perfectamente, eso primero. Y segundo, en mi actitud, bueno, estoy contenta. Estoy contenta, no estoy triste, que es lo que, bueno, como he estado muchos años.
Qué bien. Actualmente estás trabajando y además estás estudiando pedagogía.
Sí, actualmente estudio pedagogía.
Qué importante es un testimonio como el tuyo, María, porque hay muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, hablamos de chicas, pero también de muchísimos chicos que están pasando por ese momento, ¿no? De no verse bien, de no sentirse a gusto, atiborrarse a comer, después hacer lo inverso, y al final muchos lo cuentan, pero hay algunos que no pueden contarlo, ¿eh, María?
Totalmente, totalmente. Yo desde aquí lo que quiero decir es, primero, que se sale al 100%, y segundo, que necesitamos mucho el apoyo de las familias. Yo tuve la suerte que mi familia me apoyó muchísimo. Desde y luego. Eso para mí lo más importante.
Desde luego. Oye, pues me alegro muchísimo, María, de haberte conocido, de que me lo expliques también. Y estoy convencida que si al menos una persona que está escuchándonos y tiene ese problema haya tomado buena nota y se ponga en manos de profesionales. Tú lo hiciste con los amigos de ITA. Sí. Te ha ido muy bien, cosa de lo que me alegro. Y espero que, por lo menos, como decía, una persona que nos esté escuchando tome buena nota y se ponga ya en manos de especialistas, porque vida solo hay una.
Totalmente.
María, muchísimas gracias. Un besazo enorme.
A ti, muchísimas gracias.
Chao, gracias.
Adiós, un abrazo.
En COPE, hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia. 2.832.000 oyentes como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
en COPE seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. 1.888.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y el partidazo de COPE continúa creciendo todas las noches y sigue siendo líder con 800.000 oyentes.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media de
gracias a ti. Ángel Expósito también crece y alcanza el 1 millón de oyentes en La Linterna. 1 millón de personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia con 3.720.000 oyentes diarios.
Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia. Por eso queremos dar las gracias a las 6.600.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Debo obedecer todas las órdenes.
Programa doble de Jean-Claude Van Damme.
Hola.
Soldado Universal.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Es tu hermano gemelo.
Y Doble Impacto.
¿Queréis un poco de acción, tipos duros?
Dos de Van Damme. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra rebem la visita de la Maria Méndez Martín. I direu, qui és la Maria Méndez? Doncs és la directora del Departament de Llibres Antics de Soler i Llach. I aquí venen més preguntes. Què és Soler i Llach? Doncs ara li pregunto. Maria Méndez, què tal? Bona tarda i gràcies per venir a la cadena COPE.
Bona tarda.
Escolta'm, Maria, directora del Departament de Llibres Antics de Soler i Llach. Posem En situació, què és Soler i Llach i a què es dedica exactament?
Soler i Llach és una casa de subhastes que té la seu a Barcelona. Mm. Treballem principalment amb tres grans departaments de filatèlia, de numismàtica, que inclou també notafília, és a dir, moneda amb suport paper, i llibre antic, que inclou també manuscrits sobre paper o sobre pergamí, mapes, tot el que tingui a veure doncs, amb suport imprès, ja sigui això, pergamí o paper. I nosaltres fem subhastes. El que ens dediquem a fer és recopilar material que tingui la gent per casa, que ha rebut amb herència, que tingui perquè és col·leccionista i se'n vol desprendre d'una part o de tot, o el que sigui.
Sí.
I nosaltres ho cataloguem, fem un catàleg, que queden molt macos. Tenim un dissenyador gràfic que és un encant i, a més, ho fa molt bé. Fa uns catàlegs molt macos. I llavors ho posem en subhasta. Aquestes subhastes porten una data, del dia que es fa la subhasta, però una setmana abans d'aquesta data, la gent que estigui interessada en comprar, en participar, en pujar a la subhasta, poden venir a les nostres oficines i revisar directament aquells lots que són del seu interès.
Perfecte. Vosaltres aneu a les cases de les persones que vulguin vendre algun, o no sé si un segell, una moneda o un llibre, feu visita personal o la persona ha d'anar directament al lloc físic on esteu vosaltres?
Amb dues modalitats són certes. És a dir, si una persona té un llibre i el pot portar a l'oficina o ens pot enviar una fotografia, ja sigui per WhatsApp, per e-mail, nosaltres el podem valorar i si necessitem més dades el poden portar a l'oficina. Ara bé, en el cas dels llibres, que és el meu departament, és molt difícil traslladar si la biblioteca és molt gran, clar, no la poden portar a l'oficina, llavors normalment em desplaço jo. Vaig a casa de la persona. Sí que és veritat que a principi demano una mica d'informació, perquè si és una biblioteca moderna, diguem-ne de finals del segle XIX o del segle XX, en realitat tampoc és el focus del nostre interès.
Maria Méndez, ha estat un plaer, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort. Ja sabeu, si voleu apropar-vos, Soler i Llach estan al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Té bon nom el carrer, això vol dir que sona bé. Gràcies. I fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ara et deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat del dia. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Que vagi bé, fins demà.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
Despide el año con una especial velada desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Ubicado frente al mar, el hotel te propone una mágica cena de gala con música en directo, uvas de la suerte, fiesta con DJ y cotillón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una noche vieja inolvidable? Para más información, entra en granmarinahotel.com y vive una noche de ensueño en el Eurostars Gran Marina Hotel. ¡Te esperamos!
Todo este mes Black Friday en Hipoyagán. Los sofás, los armarios, los colchones, los dormitorios, los comedores, el textil, todo, todo con descuentos espectaculares. Hasta el 70% en Black Friday. Fíjese, sofá Cheslong modelo Renzo, 389 euros. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán.